Hernán, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola Gaby, ¿qué tal? Buen día.
Pues un poco esta reflexión, Hernán, ahora sí que ya es el día después, está publicada esta reforma al Poder Judicial. Tú mismo compartías ayer también esta infografía que se publicó, bueno, yo la vi en Reforma, creo, en donde pues dice, ahora sí que qué es lo que se va a tener que hacer, cuántas boletas, cuántos nombres, cómo se va a votar. Pero pues un poco más allá de ello, decías, no te gustó lo que pasó ni cómo sucedió, Hernán.
Pues sí, obviamente ni la forma ni el fondo. Y ahora que uno está viendo, ahora que empiezas a ver lo que aprobaron, que no hay ley secundaria, que el INE va a actuar directamente interpretando la Constitución, inventando, digamos, las cosas sobre el camino y haciendo las cosas sobre la marcha y al ahí se va. Un poco me recuerda cuando... ¿Te acuerdas cuando empezaron a funcionar algunos programas sociales y se criticaba que no hubiera reglas de operación?
Sí, claro.
Bueno, ok, me parece como si estuvieran haciendo lo mismo, pero con un poder de la federación. O sea, cuando uno se pone a pensar, es que, de verdad, Gaby, yo todavía no puedo creer lo que está sucediendo. O sea, no doy crédito de lo que aprobaron. No puedo creer que haya habido tantos legisladores que ni siquiera leyeron lo que aprobaron. Vamos a ir a una elección con 25, 30 boletas de nombres que no conocemos. La participación evidentemente va a ser bajísima. O sea, es que de verdad no tiene ni pies ni cabeza.
Sí.
Y la verdad yo tengo un sentimiento, y es lo que escribí ayer, un sentimiento de tristeza muy profunda. Y de culpa incluso, porque pues durante estos 8 o 6 años o más, digamos, he sido muy entusiasta en mi apoyo a López Obrador y no doy crédito de lo que han hecho.
Sí.
No puedo creer, y en parte digo, ¿cuántas advertencias quizás había por ahí que no quisimos escuchar? Y eso es en la reflexión en la que yo estoy en este momento.
Sí.
Como de decir, es que... Digamos, no es que yo haya dejado de, me arrepienta de haber votado por él, ni de haberlo apoyado, pero sí creo que ahora todos los que lo apoyamos durante este tiempo tenemos que hacer un recordatorio de todas las cosas que en su momento justificamos, soslayamos, porque es muy grave lo que sucedió. O sea, yo todavía no doy crédito de cómo esto pasó, con esta velocidad, incluso sin que en los propios medios haya habido una crítica suficientemente fuerte y que se pudiera alertar sobre lo que estaba ocurriendo, porque es básicamente la toma de un poder formalmente autónomo. Y no quiero decir que el Poder Judicial funcionara bien, yo he sido uno de sus principales críticos, pero es que esto que han hecho es el asalto disfrazado de supuesto darle el poder al pueblo, que para mí, yo estoy viendo hoy que eso es pura demagogia, para tomar por asalto un poder e imponerse sobre un poder de la federación.
Sí.
Es que
Y por eso me parecía importante también hablar contigo, Hernán, porque, pues sí, obviamente también en estos micrófonos, como en tantos más, pues hemos tenido a mucha gente que siempre fue muy crítica con la 4T, incluso opositores al gobierno de López Obrador. Pero de pronto, cuando uno escucha una voz como la tuya, que eres una persona informada, pero además que abiertamente has dicho que votaste por López Obrador, que has apoyado, que te parece importante una buena parte de las cosas que se propusieron y que algunas de las cuales también se hicieron, una voz como la tuya me parece fundamental, sobre todo porque mucha gente que nos escucha dice, pero siempre entrevistan solo a anti-4T. Bueno, no es tan cierto, pero digamos que pareciera así. Me parece importante lo que tú estás diciendo en este momento, porque cuando dices hay algo de tristeza en todo lo que sucedió, sí, yo también lo decía la semana pasada, si hubiese habido la discusión de vida, si se hubiese tomado en cuenta las voces, si se hubieran matizado lo que se tenía que matizar, si se tuvieran claro las rutas hacia dónde se podía llevar, y así gana, digamos, se aprueba la reforma, bueno, pues así es la democracia, finalmente pues, se gana o se pierde. Pero cuando se hace de esta forma, leía yo ayer también algunas personas muy partidarias de la 4T, pienso particularmente en Sabina Berman, diciendo, bueno, pero así es esto, o sea, no hay puros, y si se tiene que salir casi casi a comprar el voto, como lo hicieron con los Yunes o con quien sea, pues así sí se tiene que hacer para ganar. Yo creo que se pierde mucho cuando aceptamos esto, Hernán.
A ver, mira, yo creo que ese tipo de cosas pasaban antes y pasaron ahora. Y digo, siempre se pone el ejemplo de cómo Lincoln abolió la esclavitud en Estados Unidos comprando a cerca de 20 diputados y diputadas, congresistas, pues. Entonces, pues siempre va a haber una discusión en política de hasta qué punto el fin justifica los medios. Y quizás si hubiese sido una reforma que realmente fuera a transformar el Poder Judicial, yo no vería estos hechos como tan graves. Digo, no diría que están bien, pero no los vería como algo tan graves. Si hubiera sido, por ejemplo, para aprobar la gran reforma fiscal que México necesita para ponerle fin a esas 4 décadas de crecimiento mediocre, qué sé yo, pero para aprobar una reforma del sistema de justicia de esta manera, pues también, ahora sí que, pues mucho, es muy cuestionable porque justo se supone que lo que quieres cambiar es la justicia y la haces, pues haces una reforma extorsionando, comprando votos, mintiendo, digamos, fue, y sobre todo, ¿sabes qué creo que es lo peor que platicaba con
Sí.
otros colegas? Es la manera de hacerlo, es como una sensación como de soberbia, de somos todopoderosos, de sí, hacemos esto que se ve horrible y nos vale un queso porque tenemos el poder y porque podemos hacerlo. Y eso creo que es un mensaje que asusta mucho porque es como si lo que quieren transmitir es que van por todo y que van derecho y no se quitan. Y es un mensaje muy alejado de esa frase de López Obrador, del poder es humildad, que yo siempre la repito y que no la vi la noche, la madrugada del 11 de septiembre en el Senado. Más bien creo que vimos todo lo contrario.
Sí, así es, vimos absolutamente todo lo contrario. Y sé que, por supuesto, te ha llovido y lo sabías tú también cuando publicaste tu artículo, sabías perfecto también que te iba a llover tanto de un lado como del otro, pero pues a mí también me parece importante que el espacio se abra pues para poder decir incluso me equivoqué, como lo estás diciendo tú, o tal vez no escuché lo que tenía que haber escuchado. Como tú dices, no te equivocaste, tú lo dices, no te arrepientes de haber votado por López Obrador, ni mucho menos, pero sí, de repente sí, tal vez no escuché a lo largo de estos años algunas de las cosas que estaban pasando. Y bueno, yo creo que se vale decirlo, Hernán, pero sí, sé que te ha llovido, pero en serio.
Pues mira, todo lo que López Obrador hizo en la agenda social me parece que sigue siendo muy válido. Me parece que todo lo que tiene que ver con la reducción de la pobreza, de la desigualdad, con invertir en el sureste del país, o sea, sí creo que hay muchas cosas muy valiosas de este gobierno que yo sigo reivindicando y es más, te diría que me sigo considerando obradorista, pero un obradorista muy desilusionado, y yo te diría de verdad, Gaby, sobre todo tengo una sensación de tristeza y de angustia porque pues siento que lo que se viene no va a estar padre. O sea, a ver, yo te doy un ejemplo mío. Yo tengo dos procesos de que me está siguiendo una persona que creo que es muy cercana a Claudia Sheinbaum todavía, tristemente, o que tiene todavía relación, que es Julio Scherer Ibarra. Yo estoy, tengo dos procesos, uno civil y uno penal, que lo que busca es silenciarme. Ya lo he hablado contigo en otros momentos y aquí en este espacio. Y pues ahora digo, ¿en manos de qué juez van a quedar esos procesos? Porque en la Ciudad de México es probable que los pierda, porque la justicia de la Ciudad de México está plagada de corrupción y sé que ahí los dados están
Sí, pues
cargados
sí.
en mi contra. Pero yo tenía la esperanza de que a nivel federal hubiera la posibilidad de poder recurrir a amparos y etcétera, porque los juicios que me están, las demandas que tengo son ridículas. Pues ahora no sé qué va a pasar, porque ahora vamos a tener seguramente los jueces de Pedro Aces, los jueces de Ricardo Monreal, los jueces de Adán Augusto, los jueces de Rosa Isela, así va a ser. O sea, al final, ¿quiénes los van a poner? Pues ¿quiénes son los que ponen a los candidatos
Claro.
al INE, a los consejeros del INE, a los órganos autónomos? Pues son cuotas partidarias o de los caciques del partido que son los que los van a poner. Eso es evidente. Entonces, pues al final vas a tener que ir a pedir favores, vas a tener que ir a pedir conmiseración, digamos, uno como periodista enfrentando procesos de esta naturaleza, pues queda totalmente desamparado, totalmente desprotegido. Entonces, pues yo sí estoy preocupado, la verdad, porque a mí esta reforma no me da ningún tipo de certidumbre de que mis derechos se van a respetar. Te hablo de un caso personal, pero debe haber casos muchos peores, sí, claro, y más dramáticos que el mío.
Sí, sin lugar a dudas. Pues sí, la verdad es que no son días fáciles, no vendrán semanas fáciles. Ahorita en el siguiente segmento vamos a hablar un poco de esto, que, cómo supuestamente tendría que operar, pero sí, esa noche triste que relatas me parecía importante también que lo comentaras acá. Te mando un abrazo, querido Hernán.
Gracias, Gaby, buen día.
Buen día, Hernán Gómez.